música variada que edifica, entrevistas, palabra de Dios y mucho más. Somos Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Saludos y bendiciones. Bienvenido a este primer programa de Familia 180. Mi nombre es Belkis Rodríguez, soy consejera de familia y matrimonio y es para mí un honor unirme en esta noche a la gran familia de Radio Verdad. Radio Verdad, una emisora tan real como tú, que abre sus puertas para que podamos tener un programa relacionado a la convivencia de familia, tocando temas que son muy oportunos para este tiempo, y trabajaremos todos los temas de familias que nos sean posibles a la luz de la palabra de Dios. Tú nos estás escuchando en esta noche y puedes también conseguirnos en Facebook y en YouTube en Radio Verdad. Familia 180 grados, los puedes conseguir en Facebook, así mismito, como Familia 180. Es un placer para mí, definitivamente, poder llegar hasta tu casa, tu auto, tu trabajo, donde me estés escuchando. Como mencionara antes, soy consejera de familia y matrimonio, he crecido en el Evangelio y Dios me ha dado la oportunidad de poder tener este hermoso ministerio, hermosa carrera, ayudando a familias. Así que desde hoy viernes, cada dos viernes, usted puede sintonizar a las 8 de la noche o luego escucharlo, ¿verdad?, en la repetición que queda en todas las plataformas y que queda online en promesastv.com, Radio Verdad. Cuando hablamos y escuchamos Familia 180 grados, estamos hablando de invitar, ¿verdad?, a que usted pueda dar un giro a un nuevo comienzo. A veces pensamos que vamos en el rumbo correcto y nos percatamos que no es así. Así que debemos dar un giro en una dirección totalmente opuesta. Tenemos que hacer cambios de paradigma de cómo vemos la vida y cómo vemos la convivencia familiar. Cuando hablamos de cambios, lo más importante es que tenemos que tratar con el corazón, porque el corazón es el que impulsa la conducta. Y hoy queremos hablar un poco de la convivencia familiar sana, una convivencia familiar que agrade a Dios, una convivencia familiar conforme al corazón de Dios. ¿Cómo comienza la convivencia? Cuando una pareja, un hombre y una mujer, toman la decisión de unir sus vidas en matrimonio. Y entonces comienzan a compartir un mismo techo. Empieza esa interacción de dos personas totalmente distintas, que tienen algunas cosas en común, pero la realidad es que son distintas. Y la Biblia nos registra distintas familias a través de ella, donde nosotros podemos ver la convivencia de estas familias, donde vemos situaciones que ocurren en tu casa, en mi casa, en la casa de estos grandes hombres y mujeres de la Biblia, el día a día, la vida cotidiana, de cómo una familia maneja sus situaciones. En la Biblia vemos relaciones de matrimonio, vemos relaciones de padres e hijos, vemos estilos de crianza, vemos estructuras de cómo era la comunicación familiar, cómo se tomaban las decisiones, vemos ejemplos de legados, en fin, todo lo que puede ocurrir en una familia. Personas que se unen, deciden vivir bajo un mismo techo y tener la bendición de poder fructificar, tener hijos y ampliar la familia. Algunos todavía están en el proceso de ser solo dos o han decidido ser solo dos. Aún así se constituyen una familia. Y hoy quiero dar unos consejos sobre cómo podemos llevar, cómo podemos tener esa convivencia sana. ¿Cómo es la convivencia que agrada a Dios? Y rápido que pienso en la convivencia, hay una pregunta que es importante que todos podamos plantearnos. Y es, ¿cuál es el propósito que tiene mi familia? Cuando tomamos esa decisión de casarnos, ¿cuál es el propósito que tiene nuestro matrimonio? ¿Qué propósito tiene mi familia en esta vida? ¿Dónde nosotros encajamos? ¿Qué vamos a hacer como familia? Y muchas personas cuando comienzan esta vida matrimonial, la convivencia de estar bajo ese mismo techo, podemos decir que nuestro propósito es que queremos vivir felices. Algunos pueden decir, queremos ser felices y estar cómodos. Añaden que nos vaya bien. Siguen pensando y reflexionan y dicen, queremos que la vida esté llena de oportunidades, que esté libre de muchos problemas, porque libre de problemas no va a estar, pero quieren que no sean tantos los problemas. Y la realidad es que si observamos estos propósitos, no son malos, no son propósitos que dañen a nadie. Pero ¿vale la pena que esos sean nuestros únicos propósitos? ¿Vale la pena pensar que tengo una familia que está bien educada, sin situaciones, que tengo una familia, ¿verdad?, que podemos decir que dentro de los estándares parece estar sana, pero no entiende la vida, pero no sabe para qué está en este mundo? Pues mire, la realidad es que para nosotros poder tener una convivencia familiar sana, una convivencia familiar que agrade al Señor, hay ciertas cositas que tenemos que hacer. Y, ¿verdad?, en esta noche vamos a tocar unos cuantos consejos que sé que serán de bendición para ti y para tu familia. El primer consejo de la noche es que tu propósito de familia sea el glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Vuelvo y lo repito. Que tu propósito de familia sea glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese debe ser el fin supremo de cada hombre y mujer. Por ende, es el fin de la familia. Si usted va a las Escrituras, en Romanos capítulo 11, el verso 36, dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Que el fin sea gozar de Él por siempre habla de eternidad. Nos da un sentido de eternidad. Sabemos que cuando nos casamos, ¿verdad?, el pacto, el compromiso que hacemos ante Dios y ante nuestros testigos, aquellas familias, amigos que se dieron cita en aquel día tan maravilloso donde nos casamos, decimos que es hasta que la muerte nos separe en cuanto al matrimonio. Pero en cuanto a lo que es la vida del ser humano, le damos este sentido de eternidad. Por eso es que cuando planteamos el propósito, estamos diciendo que ese propósito es gozar de Él por siempre. Así que tu familia necesita plantearse en su propósito, que aquello que hagan sea para glorificarlo. Aquello que hagan a nivel laboral, a nivel ministerial, ¿verdad? Y nuestra labor y el ministerio se unen. Usted puede encontrar que tiene una familia, como en mi caso, lo pongo de ejemplo, ¿verdad?, que soy consejera y ministerialmente trabajo con la familia. Así que está unido ese don, ese talento, esa sabiduría que Dios me dio para tener un estudio y ponerlo a sus servicios. Y que en cada consejería que yo pueda darle un matrimonio a padres, el nombre de Dios sea glorificado. y que yo entienda que yo estoy gozando de él aquí y voy a gozar de él por la eternidad. Así que hay que plantear, ¿qué propósito tiene mi familia? Cuando la familia comienza, que es en esa etapa del matrimonio que se instituye la familia, que usted deja su hogar de origen y decide que se van a casar, a veces se habla de todo, pero no hablamos de cuál es nuestro propósito. ¿Qué nos une? ¿Qué vamos a hacer en esta vida común? ¿Verdad? Y esto es muy importante. Tú podrás decir, wow, pero es que nosotros llevamos 10 años de matrimonio, 15 años de matrimonio. He recibido parejas que llevan muchos años de casado y cuando hablamos del propósito, se sientan, reflexionan y dicen, la realidad es que nosotros nunca hemos hablado sobre el tema. Así que no es tarde si en esta noche tú estás escuchando que es importante que la familia tenga propósito y que ese propósito glorifique a Dios y que haga que ustedes gocen del Señor aquí y que los lleve al gozo de la eternidad. Así que ese es el primer consejo. Definitivamente debe haber propósito. El segundo consejo que te puedo dar en esta noche, y cuando hablo sobre esto, la gente a veces está esperando un consejo sumamente espiritual. Debe ser un consejo donde como familia nos tomemos de la mano y oremos, y eso definitivamente es la base de una familia, el eje para que la familia pueda caminar. Pero el consejo que te doy hoy es, enróllate las mangas y trabaja. ¿Verdad? Enrollarse las mangas, subirse esas mangas y comenzar a trabajar en el proceso de la familia. Es el consejo que te puedo dar para que tu familia en su convivencia pueda agradar al Señor. Como decía, la oración es maravillosa. Nos acerca al Señor. Pero debemos entender que hay unas cosas que hace Dios, pero hay unas cosas que nos corresponde trabajar a nosotros. La parábola de Mateo, capítulo 7, los versos del 24 en adelante, la conocemos, es una parábola muy conocida y es esta parábola sobre los cimientos, sobre los dos cimientos. Y la lectura comienza dando dos instrucciones, oír y hacer. Y esto en definitivamente lo podemos traer a nuestra familia. La importancia de escuchar. Hablamos de comunicación dentro de los hogares y a veces se habla demasiado, pero necesitamos oídos, necesitamos escuchar la voz de Dios, pero necesito escuchar la voz de mi esposa, que tiene un consejo lleno de sabiduría, de mi esposo, que tiene una instrucción, una dirección, de los hijos que pueden aportar sabiduría también a la familia. Así que esta parábola comienza su enseñanza con estas instrucciones. Hay que oír y hacer. Y no es hacer cualquier cosa. Envía a la acción de construir en un lugar específico. Y el lugar donde se debe construir definitivamente es la roca. Pero construir en la roca es mucho más complicado que construir en la arena. Si usted piensa que le corresponde construir en la roca, yo nunca he construido. Definitivamente no es mi talento, no me veo haciendo alguna construcción, pero he tenido la oportunidad de ver. Y si estamos hablando de roca, hay que implosionar. No es algo tan sencillo que usted pueda ir simplemente. Claro, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Las herramientas no son las que tenemos hoy día. Pero no es que usted pueda ir con un martillito pequeñito a darle la roca. Se necesita, ¿verdad? Un equipo pesado. Se necesita pasar, ejercer más fuerza, ¿verdad? Se requiere de la persona que está en la construcción mucho más energía. Así que cuando estamos hablando de construir una convivencia familiar, no puede ser pensado en una construcción superficial, en una construcción de arena. Estamos hablando que si queremos una convivencia agradable para el Señor, hay que trabajar en la familia. Hay que entender que la familia es el primer ministerio. Requiere mi tiempo, mi energía, mis oídos, mis manos para accionar. Y no de una sola persona, de la familia. Familia, como esté construida tu familia. Puede que esté papá, mamá e hijos. Puede que la familia sea solo la pareja en su inicio. Puede que la familia sea esta pareja que lleva años y no tiene hijos, pero tienen que trabajar en su convivencia. Puede que sea una familia donde los hijos ya están adultos, han salido y hoy tienen, ¿verdad?, a sus padres viviendo y están en el cuidado de ellos. Así que no importa cómo sea la constitución de esa familia, estamos a tiempo para enrollarnos las mangas y trabajar. ¿Y en qué trabajamos en la familia? Pues mira, la parábola habla de que la tempestad va a llegar. Y ahorita que mencionábamos los propósitos, todo el mundo quiere ser feliz. De hecho, no solamente nosotros. Es el plan de Dios que nosotros podamos ser felices. Pero todos queremos no tener situaciones en la vida. Como decía ahorita, que sean los menos problemas posibles. Pero la realidad es que la palabra nos establece que nosotros en este mundo vamos a pasar por aflicciones. Y en esta parábola habla de que va a llegar la tormenta. De hecho, describe que hay lluvias, que vienen los ríos, que soplan los vientos, que golpean contra la casa. Así que hay distintas situaciones que van a llegar a nuestra vida. Cada una de esas situaciones puede ser nombrada. Podemos hablar que la lluvia, los ríos, los vientos son los conflictos matrimoniales, que llevamos años batallando con ellos y nadie sabe. Puede ser la falta de comunicación que hay dentro de nuestra familia. No nos comunicamos con nuestra pareja, no nos comunicamos con nuestros hijos, no nos comunicamos con la familia extendida. Hay familias que pasan días y no se hablan. Y no estamos hablando de allá, familias lejos. Hablamos de todo tipo de familia, incluyendo estas familias que tienen una vida cristiana. Puede ser esa tormenta, puede ser el conflicto con los hijos. Y aquellos que tenemos hijos sabemos que en cada etapa hay distintos conflictos, hay distintos retos que vamos a enfrentar. Cuando son infantes tenemos nuestros retos. Cuando van a la escuela hay otros retos. Cuando llega la adolescencia, si usted tiene hijos adolescentes, ellos están en una gran tempestad y trastocan la normalidad de la familia. Trastocan la convivencia de la familia, los jóvenes, dependiendo todo la etapa en la que vivan nuestros hijos. El matrimonio también está pasando por una etapa, así que hay conflicto con los hijos. Estas tormentas pueden ser las situaciones económicas. Y las situaciones económicas pueden ser tanto que tengamos una situación de escasez, pero también puede ser que haya abundancia, pero no hay una buena mayordomía. Así que pueden haber tempestades que su etiqueta es la situación económica. Puede que estos vientos en la convivencia familiar sean las malas decisiones que se tomaron y hoy se vive con las angustiosas consecuencias de aquellas decisiones que no tomamos de manera correcta. Así que la parábola nos explica que vamos a tener conflictos. ¿Qué hace la diferencia? Que nos hayamos enrollado las mangas y estemos trabajando en la familia. Si no dedicamos tiempo, si no trabajamos la familia, si no envolvemos el cuerpo, si no envolvemos el alma, el espíritu en levantar una familia, estamos entonces construyendo sobre la arena. Y cuando todas estas cosas que he mencionado vengan, definitivamente va a ocurrir lo que la parábola establece. Va a quedar en ruinas. Así que, para una convivencia que agrada al Señor, hay que enrollarse las mangas y hay que trabajar. de la única manera que la familia va a sobrevivir al día difícil. Si hablamos del conflicto de los hijos y en casa está papá y mamá, ambos, si ambos están vivos, ambos tienen que enrollarse las mangas y trabajar en la crianza de los hijos. No es el papel para una sola persona. Si los padres están divorciados, pero ambos, ¿verdad?, viven en lugares cercanos, en el mismo estado, pues entonces tiene que trabajarse la comunicación para que ambos puedan aportar en la crianza de ese hijo o esa hija, aunque no esté conviviendo necesariamente en el techo de uno de los dos y sea, ¿verdad?, estos espacios que se dan de custodia compartida. Así que vamos a involucrarnos, vamos a trabajar. Ese es el segundo consejo. El primer consejo es que tu propósito sea glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. El segundo requiere de nuestra actitud, de nuestra disposición de enrollarnos las mangas y trabajar. El tercer consejo que te puedo dar en esta noche para que trabajes, ¿verdad?, esa convivencia que agrada al Señor, es que documentes los milagros, que puedas dejar evidencia del poder de Dios en tu familia. Yo no sé usted, pero antes, cuando no existía el celular o el celular no era todo lo que es ahora, que ahora es cámara, grabamos, llevamos nuestra agenda, se utilizaba la cámara y usted tomaba fotos y luego llevaba, ¿verdad?, esas fotos a impresión. Se tenían álbumes, cajas de fotos. Y si había alguna fiesta familiar, esas cajas de fotos, que todavía conozco familias que sucede esa buena costumbre, se sacan. Se sacan para compartir, recrear los buenos momentos. ¿Qué vivimos? ¿Qué hicimos? Sobre todo usted ve las fotos ahí de los cumpleaños, ve fotos si ha tenido la oportunidad de viajar, ve fotos de eventos importantes, esas graduaciones, todas esas cosas que se dan dentro de, ¿verdad?, dentro de la familia. Aquello que trae felicidad está registrado en un álbum. Hoy lo tenemos en las fotos del celular y usted las puede ver, pero a veces no las utilizamos para recrear los buenos momentos, porque no es tan sencillo como tal vez abrir ese álbum. Eso mismo que nosotros hacemos para recordar los buenos momentos es una costumbre que debemos proliferar, con los milagros. Y la Biblia relata que esto se hizo. La Biblia relata que Josué siguió las instrucciones del Señor y levantó un monumento conmemorativo. ¿Para qué? Pues ese monumento estaba allí para testificarle a los hijos que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. No era para otra cosa que para testificar del poder de Dios, para glorificar la grandeza del Señor, para que la fe de aquellos que escuchen, que vean, pueda crecer, para que al ver se invite a la curiosidad de conocer a ese Dios que testificamos que era el mismo ayer, hoy y que será por los siglos de los siglos. Así que el que podamos documentar, dejar evidencia del poder de Dios es sumamente importante. No podemos dejar que los milagros sean un secreto del pasado. Que digamos que eso pasó hace tiempo y que ya no es necesario hablar de ellos. A veces hay gente que lo dice a una primera generación, pero luego no lo comparten con los otros. Ay, porque ya eso es un cuento pasado y no quiero insistir en lo mismo. Pues mire, no podemos. Tenemos que decir lo que Dios ha hecho en la familia. Hay un ejercicio que invitamos a hacer a nuestra familia, si es que puedan tener un recipiente que lo separen. Cuando tenemos hijos pequeños, una maravillosa idea es que ellos puedan hasta decorarlo, personalizarlo. Que represente la familia con colores, con diseños, le pegan cositas a ese recipiente. ¿Qué hacemos en él? Es que todos los días, ¿verdad?, echamos, depositamos un papel con la bendición del día. Todo el que es miembro de la familia puede escribir. ¿Qué bendición nos dio día? Nos dio Dios X día. Y ese recipiente se llena de las bendiciones. En los momentos difíciles usted puede ir al recipiente y sacar un papel para recordar lo que Dios hizo con su familia. Algunos lo conocen, ¿verdad?, como el recipiente del agradecimiento, de las bendiciones. Hay gente, familias que lo leen a final de año para poder tener memoria de lo que Dios hizo con ellos en todo momento, en los buenos y en los tiempos no tan buenos. Así que es importante que podamos documentar, que podamos hablar, de aquello que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras familias. Hay que dar testimonio para que la convivencia se fortalezca. Hoy han sido estos tres consejos que los puedes aplicar a tu convivencia familiar. No son complicados, son consejos que puedes comenzar a adoptar desde hoy mismo. Yo espero que hayan sido de bendición para ti y que sean de bendición para tu familia, que puedas trabajarlos con ellos. Si hasta este momento nunca se habían sentado a trabajar el propósito o se han sentado y han hablado del propósito, pero quieren reevaluar si realmente el propósito glorifica a Dios, te invito a que lo puedas hacer. Si tenemos propósito, pero hemos estado exclusivamente en la oración y no hemos comenzado a ejecutar aquello que Dios nos puede mandar a hacer, aquello que queda dentro de nuestras capacidades, que empiece el momento de la acción en nuestro hogar, que empiece el momento de la acción. A veces, como les digo, tenemos conflictos matrimoniales, pero nadie se da la tarea, ni el esposo ni la esposa se dan a la tarea de sentarse, comunicarse y empezar a trabajar el problema desde la raíz para poder sanar y juntos glorificar el nombre del Señor. Y finalmente, si en tu hogar hay mucho que contar del poder de Dios, pero eso está dejado en el olvido, guardado solo en el corazón, es hora de que puedas tener un tiempo para vociferarlo al resto de tu familia, de que puedas pasarlo de generación en generación, de que los abuelitos cuenten lo que Dios hizo con ellos cuando criaban a sus hijos, para que los hijos escuchen de sus padres y así sucesivamente. Es hora de comenzar a trabajar en la convivencia familiar. Te invito a que nos puedas acompañar nuevamente el viernes 28 de mayo a las 8 de la noche por esta tu emisora Radio Verdad. Radio Verdad, una emisora tan real como tú. A mí me puedes conseguir en Familia 180, es Familia 180 en Facebook. Nuestro nombre es Familia 180 Grados, pero en Facebook es Familia 180. Y vas a escuchar de nosotros dos viernes al mes. Ha sido un placer para mí poder llegar a ti con palabra de bendición, con palabra sobre la familia. Bendiciones.
Música variada que edifica, entrevistas, palabra de Dios y mucho más. Somos Radio Verdad, una emisora tan real como tú.